El título del mensaje en esta mañana es algo, tal vez parezca raro, pero el título es Una roca para los sedientos. Roca para los sedientos. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Cristo Jesús es el agua. Cristo Jesús es el agua. Me gustan a mí ver estas figuras de nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención en el Antiguo Testamento. La Biblia fue escrita acerca del Señor Jesucristo, de su persona y de su obra. Y lo que podemos aprender aquí en el libro de Éxodo es muy relevante a nosotros hoy día. Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo que esta roca en el desierto que le seguía, esta roca de la cual brotó el agua, es Cristo. Y así como esa roca fue en una manera salvación para el pueblo en su vida física, el Señor Jesucristo es salvación para su pueblo, salvación eterna. Nos dice aquí en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17 que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Dios está dirigiendo todas las cosas. Él está dirigiendo todas las cosas. La vida de cada uno de sus hijos está, todas las cosas están ordenadas por Dios. Y tal vez una persona se está preguntando, bueno, ¿y por qué Dios cuando salva a una persona no se lo lleva inmediatamente al cielo? Pues eso, algunas veces es así. Algunas veces es así. Ese malhechor que murió en la cruz, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, él, en esa hora, él fue a la gloria con el Señor Jesucristo. Pero la mayoría de sus hijos, él los deja aquí en el mundo. Y vamos a pasar por pruebas y dificultades, pero en todas estas cosas el Señor Jesucristo es nuestro sostén. El que nos, no solamente nos da vida, el que sostiene nuestra vida, el Señor Jesucristo. Vinieron entonces por el mandamiento de Jehová y debemos entender que todas las cosas están ordenadas, toda nuestra vida está ordenada. Y no debemos nosotros asombrarnos del comportamiento del pueblo de Israel, no debemos nosotros asombrarnos del comportamiento de Israel allá en el desierto, porque si somos honestos, también es nuestro comportamiento. Muchas veces nosotros nos quejamos. Ellos murmuraron en contra de Moisés por lo que Dios les había, cómo Dios los había llevado a este lugar en Refidim. Murmuraron contra Moisés y contra Jehová porque no tenían agua. No tenían agua. Bueno, nosotros no debemos buscar nuestro consuelo y nuestro confort en las cosas de este mundo. Estamos en un desierto. ¿Dónde vas a hallar satisfacción en un desierto? ¿Haya satisfacción en la religión? No hay satisfacción en la religión. ¿Haya satisfacción en las obras de la ley? No hay satisfacción en ellas. Solamente hay satisfacción en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a esta mujer samaritana, el que beba de este pozo, de las aguas de este pozo, volverá a tener sed. No hay satisfacción. Pero que el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que brote. Solamente Cristo Jesús satisface nuestra alma, nuestra la necesidad que tiene nuestra alma, la necesidad de perdón de pecados, la necesidad de justicia, la necesidad de santidad. Solamente está en el Señor Jesucristo. Si no fuera porque las Escrituras nos enseñan, y también tenemos esto, por ejemplo, las Escrituras nos dicen: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros también podemos contar con nuestra propia experiencia, ¿verdad? No solamente las Escrituras dicen esto, pero si nosotros miramos adentro, tenemos que confesar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay dudas, temores y ansiedades en mí. No hay satisfacción en mí mismo. Yo no tengo satisfacción en mi fe. Yo no tengo satisfacción en mis obras. Miserable de mí. Si yo tuviera que confiar en mi mejor oración, miserable de mí. Si tuviera que confiar en mi mejor predicación, miserable de mí. Si tuviera que confiar en cualquier cosa, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta muerte? Porque no hay satisfacción en mí y mucho menos en Dios, en las cosas que están en este mundo. Solamente en Cristo Jesús hay satisfacción, primeramente para Dios y también para mi alma. Bueno, tenemos la experiencia de este pueblo de Israel, y no hay necesidad de que nosotros les estemos apuntando el dedo a ellos, pero consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Ellos habían sido librados con mano poderosa del pueblo de Egipto, ¿verdad? Ellos habían visto cómo Dios había librado al pueblo cuando pasaron por el Mar Rojo. Ellos habían visto eso. Y nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído porque Dios nos ha mostrado su salvación en Cristo Jesús. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que Dios ha hecho la salvación en Cristo Jesús en la cruz. Con mano poderosa nos ha librado del poder del pecado, de la maldición del pecado. Nos ha librado. Pero ahora, en esta condición, en esta situación en que se encontraban, tenían sed. Tenían sed. Y estaban preocupados por su cuerpo. Estaban preocupados, iban a morir. Nosotros podemos aprender algo muy importante de aquí, de que nos enseña la palabra de Dios acerca de nosotros mismos. Tenemos en nosotros una invariable tendencia a dudar de la bondad de Dios. Estamos muy propensos a alejarnos de Dios, alejarnos y a murmurar y a quejarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En otras palabras, una nube muy pequeña. Ustedes han visto cómo cuando sale el sol, una nube muy pequeña puede cubrir los rayos del sol, ¿verdad? Dejar que dejen de brillar para ocultar. Y una pequeña prueba en nuestra vida puede ocultar a nuestros ojos la faz de Cristo, la faz de Dios. Preferimos nosotros, una telaraña no es algo muy fuerte, una telaraña no es algo permanente, no es algo sólido, pero tristemente es verdad que nosotros preferimos apoyarnos en la telaraña de nuestro propio entendimiento, en la telaraña de nuestros propios esfuerzos, la telaraña de nuestra propia sabiduría y nuestros propios recursos, que apoyarnos en Dios, el brazo todopoderoso de Dios. Con razón nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, nos dice, versículo 12, mira, hermanos, ten cuidado de esto. Esto no está aquí de balde. nos dice que nosotros debemos tener cuidado de esto. Mirad, hermanos, es decir, procura que esto no sea cierto. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sabemos que hay maldad. Hay maldad, pero apartarse de Dios no hay más. Si una persona se vuelve atrás y dice, ya no sigo, nos dice la palabra de Dios, aquellas personas que se apartan, estas personas nunca creyeron. Mira que no haya corazón duro de incredulidad en vosotros. Con razón nos dice esto la palabra de Dios. Y podemos notar aquí en este pasaje en Éxodo capítulo 17 que leímos al principio, que ellos están preocupados de qué van a comer, qué van a vestir. Dios ya les había dado, les dio codorniz, ¿verdad? Les dio el maná. Pero todo el tiempo estaban preocupados, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Solo faltaba, ¿qué vamos a vestir? La palabra, el Señor Jesucristo dijo, todas estas cosas piensan los paganos. Pero nosotros debemos poner primero la mira en las cosas del cielo y todas esas otras cosas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Todas esas otras cosas serán añadidas. Bueno, gracias sean dadas a Dios que no hay nada que supera la maldad del corazón del hombre, sino la gracia de Dios. Donde abunda la maldad, la gracia de Dios abundó mucho más. Lo único más grande, lo único que supera la magnitud de nuestro pecado es la magnitud de la gracia de Dios. Alguien dijo esto, hay dos cosas que un hombre nunca puede sondear. No puede sondear la profundidad de su pecado y tampoco puede sondear la gracia de Dios. La gracia de Dios infinita. Bueno, vemos aquí entonces en nuestro texto en Éxodo capítulo 17. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estamos en este mundo, no somos de este mundo, el Señor Jesucristo está cuidando de sus ovejas. Él está dando lo que necesitamos. Y Él no recibe ningún hijo que no discipline. Ninguno que no discipline. Entonces, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Así de cerca estaban a apedrear a Moisés, el profeta de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Toma tu vara y ve. Y aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora, Cristo, como dije, Cristo está en todas las Escrituras fueron escritas acerca de Él. Pero ¿cómo podemos ver a Cristo en estas Escrituras? Este pasaje de la vida real del pueblo de Israel nos muestra a Cristo Jesús. Cristo es esta piedra, como dice allá en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, dice que esta piedra que fue golpeada es Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Entonces, cuando necesitas agua, mira la roca. Cuando necesita tu alma ser satisfecha, cuando estés en dificultades, en pruebas, mira la roca. Cristo fue golpeado. Cristo fue golpeado. Bueno, vamos a considerar estas cosas. Vamos a considerar primero este punto. El pueblo pensó que iba a morir. En otras palabras, había cesado toda esperanza en ellos. Había cesado toda esperanza en ellos. El simple hecho es que no había agua. Dios nos trae a ver esa condición, ¿verdad? Te quita toda esperanza en ti mismo. Muchas veces nosotros tiene que quitarnos toda esperanza en nosotros mismos, porque mientras no lo hace, ahí estamos buscando nuestros propios recursos, ¿verdad? Si alguien hubiera tenido una cantimplora, si alguien hubiera tenido algún bidón con agua, estuvieran mirando a esa persona, ¿verdad? Con poco que tenga, están confiando en ese poco. Pero cuando ya no tienes esperanza en ti mismo, cuando ya no tienes esperanza en ningún otro, entonces cuando vas a ver a Cristo Jesús. Esa es nuestra condición desde nuestro nacimiento. Desde nuestro nacimiento nosotros, por nuestra naturaleza, somos pecadores. No hay esperanza en nosotros mismos. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores en práctica. Y no hay en nosotros vida espiritual. El hombre piensa que tiene algo con que satisfacerse a sí mismo, busca las cosas de este mundo para satisfacerse a sí mismo. Piensa que tiene algo en sí mismo para satisfacer las demandas de la justicia divina. Así es el hombre por naturaleza, piensa que tiene algo. Pero cuando Dios lo trae a una persona al desierto, donde no hay nada, donde no hay esperanza, no hay vida, ahí es donde de veras estamos, donde no hay vida en nosotros, no hay vida en nadie alrededor de nosotros, solamente muerte en una tierra seca, en una tierra árida. En Salmo capítulo 63, Salmo capítulo 63, el salmista dice esto: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Yo necesito bebida verdadera y necesito pan verdadero. ¿Qué necesitamos para poder vivir? Agua y pan, ¿no es así? Necesitamos pan y necesitamos agua. Eso es lo que necesita el cuerpo para poder sobrevivir, para poder vivir. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Yo necesito a ti. De madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Yo te voy a buscar a ti, donde en esta tierra no hay satisfacción, pero a ti te voy a buscar. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así como te he mirado en el santuario, yo voy a mirar y ver a Cristo Jesús. En otras palabras, en este mundo, el pozo de la humanidad, como Cristo dijo, el que beba de este pozo volverá a tener sed, dijo esa mujer samaritana ya en Juan capítulo 4. Ustedes se acuerdan la historia, el Señor Jesucristo dijo que era necesario pasar por Samaria porque había una de sus ovejas allá. Bueno, habían unas, habían varias, pero en esta ocasión está hablando de esta mujer samaritana, una pecadora, así como todos los hombres por naturaleza somos pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero es necesario que él pase por Samaria, y él encontró a esta mujer, y él entró en una conversación con ella, entabló una conversación, y le dijo el Señor, dame de beber, en versículo 7. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieres el don de Dios, la vida eterna, Cristo Jesús, si conocieres a Cristo Jesús, que Él es el autor de la vida, que Él es el que ha sido resucitado para, como para príncipe, para dar arrepentimiento a Israel. Si conocieras que Él es el Salvador, tú le pedirías a Él que te salve. Si conocieras que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, tú le pedirías a Él que te perdone tus pecados. Si conocieras que por fe en Él, la fe del Señor Jesucristo te es imputada a ti, creerías en Él, beberías su sangre, comerías su carne. Si conocieres el don de Dios y conocieres quién te está hablando contigo, no solamente el Señor Jesucristo es el don, Él es el que estaba hablando. Y escuchen esto, en el sentido más real, una cosa es conocer acerca de Cristo Jesús y otra cosa es oír a Cristo Jesús. Y cuando una persona oye el Evangelio, oye acerca de Cristo Jesús, pero no es hasta que oye a Cristo Jesús. Si conocieras el don de Dios, Cristo Jesús es el don de Dios y Cristo Jesús está hablando. Están oyendo la voz de un hombre, Cody Gruber. Pero si Dios les habla por medio de este pecador, de este instrumento, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a Cristo, tú le pedirías a Dios y Él te daría. Solo tienes que pedir. Si conocieras. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el pozo. ¿De dónde tienes el agua para sacarla? ¿De dónde tienes esta agua viva? Él es Dios. Él es Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Él es Dios manifestado en la carne. Esa es la manera que Él puede dar vida. Él tiene vida en sí mismo. ¿Cómo puede dar Él arrepentimiento de pecado, arrepentimiento? ¿Cómo puede dar el perdón de pecados? Él es el que quitó el pecado de su pueblo. Él es Dios justo y Dios salvador. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Oh sí, Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de Jacob. Y aquí está lo que quiero que veamos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua. Tú estás viniendo constantemente a este pozo. Estás viniendo constantemente a estas cosas de este mundo para tratar de satisfacer esa necesidad que tiene tu alma de perdón de pecados, de justicia con Dios. Estás viniendo a los ritos y ceremonias. Estás viniendo a la religión, estás viniendo a la ley, pensando que en estas cosas vas a ser satisfecho. Cuando lo hagas, vas a tener necesidad todavía, porque no hay salvación en ellas. Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, la salvación es por gracia. Es don de Dios. La fe es don de Dios. Cualquiera que bebiere del agua de Cristo, cualquiera que bebiere de mí, yo te doy a mí. No tendrá sed jamás. Tienes vida, ¿y qué vida? Vida eterna. Tienes perdón de pecados. No hay pecado delante de Dios, del pueblo de Dios. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti. Bueno, el pozo de la humanidad está seco. No hay esperanza en el hombre. El pozo de la religión está seca. No hay vida en ella. Los filósofos y los sabios de este mundo son pozo profundo. ¿Has hablado con filósofos o has leído los filósofos? Están profundos, ¿verdad? Los sabios de este mundo, trata de hablar con uno de ellos, es difícil, por mi parte. Por mi parte, hablan de otro nivel, están en otro nivel. Pero no hay vida en ello. No tienen paz y descanso a mi alma. Y bueno, ahí estamos. Por naturaleza, eso es lo que el hombre natural hace. Mira de acá, mira para allá, mira para acá, y no hay satisfacción. Es como esa mujer que tenía ese flujo de sangre, que estaba yendo a este médico, estaba yendo a ese médico, estaba yendo a ese otro médico, todo tratando de sanar su enfermedad de flujo de sangre, tener un problema de sangre. Y no mejoraba, al contrario, iba peor. Ahora había gastado todos sus esfuerzos y no estaba mejor, ahora estaba peor. La palabra de Dios nos dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no sacia? Ven a mí, compra de mí vino y leche. Bebida verdadera, comida verdadera. No hay esperanza en el hombre. No hay esperanza en el hombre. Pero tenemos que ser traídos a esta posición. Como dije, si una persona tiene tan siquiera una botella de agua, no va a estar buscando el río. No va a estar buscando la fuente. Un poquito. Cuando no tengas nada, entonces vas a mirar a Dios. Pero gracias sean dadas a Dios. Esta roca estaba ahí todo el tiempo. Esta roca estaba ahí desde la fundación del mundo. Esa roca no la puso Dios en ese instante. Esa roca estaba ahí desde la eternidad. Cristo Jesús es la roca. No tenían ojos para ver esa roca. No veían hermosura en esa roca. No veían esperanza en esa roca. Hasta que Dios golpeó por mano de Moisés, por la vara de Moisés. Moisés golpeó esa roca y salió las aguas. Solamente una persona que tiene ojos para ver a Cristo. Así como ese, ahí estaba esa roca todo el tiempo. Tenían sed, se estaban muriendo, ahí está esa roca. Pero no tenían ojos para ver que esa roca, de esa roca va a salir agua. Solamente la persona que tiene ojos, solamente a quien Dios se revela. Solamente cuando Dios se revela. Nunca una persona nunca va a conocer el poder de Dios y nunca va a ver la hermosura de Cristo, como dice allá en Isaías capítulo 53. Isaías 53 nos dice que no hay en él hermosura para que le deseemos. Le veremos más inatractivo. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El hombre ve en Cristo Jesús, Cristo Jesús es anunciado, Cristo Jesús es proclamado, y el hombre no ve atractivo en Cristo Jesús. Solamente aquellos a quienes se les da ojos para ver, que ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Pero Él está allí todo el tiempo. Él está allí todo el tiempo. Solamente aquellas personas a quien Dios les abre los ojos para ver a Cristo Jesús. Una persona nunca va a venir a Cristo Jesús hasta que Cristo sea revelado. Mientras no sea revelado, esa persona va a estar mirando aquí, mirando allá, un lado a otro, buscando satisfacción. Pero cuando Cristo es revelado, entonces la persona ve, ahí está, ahí está. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a esa mujer: si conocieras el don, si conocieras quién te está hablando, entonces vendrías a él. Es por eso que predicamos a Cristo Jesús y a este crucificado, porque Cristo Jesús es el poder de Dios para salvación. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Entonces mira la roca. Mira la roca, mira a Cristo Jesús. Y saben, hablando en una manera como hombres, una roca, no esperas buscar agua de roca, ¿verdad? Si dice, tengo sed, búscame agua. ¿Dónde vas a buscar agua? Vas a ir a una roca para buscar agua. Nunca se te entró en la mente buscar agua de una roca, ¿verdad? No se le ha ocurrido al hombre buscar roca de agua, agua de roca. Es decir, era una roca. Anda a buscar agua, vamos a buscar agua, pero no vamos a buscar una roca porque sabemos que de ahí no sale. No vamos a perder el tiempo allá, vamos a buscar agua por aquí o por allá. Pero no, nadie espera que haya agua allá en esa roca. Pero ¿cuál es la diferencia? Cristo Jesús es hombre verdadero. Y los hombres miraban a Cristo Jesús y decían, ese es hijo decían José, porque creían que José era su papá. Es hijo de María. Conocemos a sus hermanos y sus hermanas. No esperamos que venga salvación de él. Ellos dijeron, no te vamos a apedrear por buenas obras, sino tú, porque siendo hombre te haces Dios. No esperaban. Pero ¿cuál es la diferencia? Nos dice aquí el texto, dice, yo estaré delante de ti allí sobre la peña, dice Dios. Esta era una roca, pero Dios estaba en esa roca. Cristo Jesús es hombre. Hombre verdadero, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Pero la razón por la cual Él puede satisfacer tu alma, que Él es Dios. Es Dios manifestado en la carne. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Yo estaré sobre la roca. Yo estaré sobre la peña en Horeb. Dios estaba en Cristo. Bueno, pero para que haya satisfacción a tu alma, primero tiene que haber satisfacción a Dios. Tiene que haber, paz de conciencia. ¿Qué es lo que única cosa que da paz en la conciencia? Cuando no tienes conciencia de pecado delante de Dios, Dios está satisfecho. Mientras tú pienses que tienes que ofrecer algo por pecado, mientras una persona piense que tiene que hacer algo para pagar por un pecado, no hay paz. No hay paz. Pero cuando Dios está en paz, cuando Cristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz, cuando Cristo quitó el pecado, ahora ya no hay más conciencia. La conciencia está limpia delante de Dios. Ahora, no quiero dar a entender que yo no estoy consciente de que peco. Yo estoy consciente de que continuamente peco. Yo estoy consciente de esto. Pero delante de Dios, nos dice allá en Hebreos capítulo 10, noten aquí versículo 10, Hebreos 10:10. En esa voluntad, está hablando de la voluntad de Dios el Padre. En la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad, no en tu libre albedrío, tu decisión por Cristo. En la voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Donde se hace un sacrificio y se hace otro, entonces se hace memoria de que no sirvió el primero. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios está satisfecho con esa ofrenda que Él pagó. Ese sacrificio que Él pagó. La justicia de Dios, la santidad de Dios, está satisfecho. Él está sentado. De ahí, es así como Él quitó el pecado de su pueblo. De ahí en adelante, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. La misa está dando testimonio cada tiempo de cada vez que se hace misa, los católicos romanos están ofreciendo un sacrificio, es lo que significa la misa. Y otra vez dicen que ponen a vituperio a Cristo Jesús haciendo un sacrificio. Dicen que eso es literalmente el cuerpo de Cristo y literalmente la sangre de Cristo. Es una abominación. Con un solo sacrificio. No lo pueden ver. Está la religión ciega la mente y el corazón de los hombres. Pero si pudieran ver solamente eso, que Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto los santificados. No hay más sacrificio. Yo no estoy tratando de eso, satisface a Dios, eso satisface a mí. Dios está satisfecho. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigo lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. Tenemos conciencia limpia delante de Dios. Delante de Dios, el pueblo de Dios no tiene pecado. Y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, fiel es Dios. No fiel eres tú. Fiel es Dios. Como dije, tenía que ser satisfecho Dios. Para que Dios pueda hacer algo por el hombre, Dios primero tiene que satisfacerse a sí mismo. Dice allá, golpearás la peña. La roca fue golpeada. No había agua brotando de esta roca hasta que fue golpeada. Alguien me dirá, bueno, entonces significa que no había salvación hasta que Cristo fue crucificado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuándo fue crucificado Cristo Jesús en la mente y el propósito de Dios? Antes de la fundación del mundo. Pero tenía que llegar el tiempo, tenía que llegar la hora, dijo el Señor Jesucristo, la hora ha llegado. En la mente y el propósito de Dios tenía que llegar esa hora. Pero Dios, todas las cosas que Él pensó y decretó en la eternidad ya son hechas, aunque van a ser cumplidas en el tiempo. Pero ya había un Salvador antes de que hubiera un pecador. Pero escuchen, no hay salvación aparte de Cristo Jesús. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra roca de cual sale agua para satisfacer nuestras almas. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él sufrió por nuestros pecados. Bueno, la roca fue golpeada, y noten allá, notamos en este texto que esta roca no fue golpeada para gente buena. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. No vino a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, la salvación no se anuncia a personas que piensan que son buenas, personas que no necesitan. La salvación es para pecadores, pecadores de hueso colorado. La roca fue golpeada para un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que estaba listo para apedrear al representante de Dios. Así está la maldad, pero Dios, la gracia de Dios sobreabundó. La gracia de Dios, el pueblo de Dios se rebeló. Y nosotros, en un tiempo éramos enemigos en nuestra mente. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. Y antes de que Él, por sus lazos de amor, nos conquistara, nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros teníamos el puño contra el cielo, diciéndole a Dios, no, Él no va a reinar sobre mí, no lo que Él quiera, yo lo que yo quiero. Hasta que Él, por sus lazos de amor, nos conquistó, y ahora decimos de todo corazón, no mi voluntad, sino tu voluntad se ha hecho. Israel era un pueblo rebelde, y su pueblo es pecaminoso, rebelde. No merecemos, es decir, la gracia no se merece. Esto es favor no merecido. Y la salvación de Dios es por gracia. Por gracia sois salvos. Por medio de la fidelidad del Señor Jesucristo. Por medio de que tú creas en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, esto es don de Dios. Y que Dios haya dado a Cristo Jesús, esto es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios tuvo misericordia de estos israelitas, ¿verdad? Hemos hallado gracia, como dijo el apóstol Pablo. Y Pablo era un rebelde. Pablo quería destruir a todos los que confesaban. Y la única razón por la que estaba haciendo esto es que no le podía poner la mano a Cristo mismo. Porque no le podía poner la mano a Cristo mismo, ahí estaba yendo contra aquellos que confesaban que Jesús era el Cristo. Pero él fue conquistado. Y ahora lo vemos allá predicando las riquezas de la misericordia y la gracia de Dios. Yo hallé gracia. Yo hallé misericordia. Ahora, podemos notar aquí que esta roca de la cual bebieron todo el tiempo de su peregrinación. Había abundancia en esa roca. Había abundancia en esa roca. Hay abundancia en Cristo Jesús. Hay abundancia. No es un poquito de misericordia, un poquito de gracia. Él está lleno de gracia y de verdad. No podemos nosotros agotar. Yo necesité la gracia de Dios ayer. Y yo necesito gracia hoy. Yo necesité misericordia ayer. Yo necesito misericordia hoy. Y todos los días aquí en este mundo voy a necesitar su misericordia. Pero gracias sean dadas a Dios, no se va a agotar su misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo siguió esta roca ¿hasta cuándo? Hasta que llegaron a la tierra prometida. Y Cristo Jesús, Él va, lo que Él comenzó en ti. ¿Qué comenzó en ti? Esta obra de gracia, ¿verdad? Él puso amor en ti. Si eres de Cristo, Él puso este amor en ti. Él puso esta fe en ti. Él te concedió el arrepentimiento. Él no va a dejar esta obra a medias. El apóstol Pablo dijo, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga y tú seas sacado de este mundo. Ya sea que sea el final de este mundo o la hora de tu partida de este mundo. Él viene de todas maneras, como lo quieras ver. Pero Él es poderoso para guardar mi depósito. Esta roca es una roca para los sedientos. ¿Tienes sed? Me parece que estoy viendo a gente que tiene sed. Espero que aquellas personas que están con nosotros por internet tengan sed. Cristo Jesús es la roca. Que el Señor bendiga su palabra.